estamos escuchando una de las piezas que nos trae nuestro invitado, compuesta por él, y de las que no conocemos nada, básicamente, porque este es otro tipo de propuesta musical, de la que en los pueblos pues no se maneja y se usa. Esta es una entrevista que de las que realmente a uno le suponen un reto importante, hablar y tratar de explicar a nuestros oyentes lo que hace nuestro invitado, que es Pablo Palacio Fernández. Buenos días, Pablo, bienvenido.
Buenos días, un gusto estar aquí.
Pues ya hemos tardado 47 años que tienes en conocernos,
porque... Eso es, sí, y yo también, también la personalidad propia es la gran asignatura pendiente, así que
pues,
bueno.
Y tanto, 30 años que va a hacer Radio Laredo enseguida y todavía no habíamos invitado a una eminente musical, vamos a decirlo así, bueno, pues un compositor de ámbito internacional con origen laredano, porque bueno, pues perteneces a una familia muy pegada hasta el punto que eres hijo de nuestra colaboradora y amiga Conchita Fernández, de Onda Literatura, de Onda Lectura, de aquellos años en los que trabajaba de bibliotecaria, y nieto del alcalde de Laredo de los años 60 y 70, Enrique Fernández. Pues bueno, pues que ya era hora, Pablo, que bienvenido.
Así es, un gusto estar aquí sentado en su silla, además, la silla de mi madre.
Bueno, pues muchas gracias por, además, por perder un tiempo precioso, según me estás contando, porque no paras de ese ordenador que tienes en casa, que me imagino que será una super máquina, una máquina creativa, bueno, pues que no le dejas ni descansar, ¿no? Todos los días ahí dándole...
No me deja descansar él a mí, ¿no? Como a muchos, ¿no? Porque el ordenador, los móviles te persiguen.
Sí, ya. Y tanto, porque cuando uno piensa en un compositor, pues piensa en Beethoven, y piensa en un compositor actual, pues un cantante pop que tendrá sus compositores, gente que compone canciones, Juan Carlos Calderón, yo qué sé. Sí. Uno piensa un poco en eso, ¿no? Y hoy en día... No tiene nada que ver.
Sí, hombre, yo con Beethoven, digamos como paralelismo, sí que tengo que perdí un oído, bueno, parte de un oído hace muchos años, y eso me llevó a dejar de tocar la trompeta. Bueno, seguí tocando una temporada, porque en esa época tenía un grupo de jazz que se llama Tunji y me encantaba, ¿no? Pues tocar la trompeta, pero realmente es un instrumento traumático, tiene mucho volumen. Entonces pensé que cuando tuviese ya una edad, pues me gustaría poder seguir teniendo una buena conversación con mis amigos y mi familia.
Bueno, venga, vamos a... Si te parece, antes de hablar de tu proceso actual y de, por ejemplo, vuestra última actuación, la tuya, y de Muriel Romero en el proyecto Instituto Estocos, que ha sido en la Londres de Bilbao hace unos días, hace una semana. Os vais para Sevilla ahora, si no me equivoco, el próximo mes de diciembre con esta misma propuesta. Vamos a hablar un poco de ti. A ver, cuéntame, ¿cómo es tu origen musical? ¿De dónde te viene? ¿Porque sabes tocar la trompeta? ¿Algún instrumento más? ¿Tienes conservatorio? ¿No? ¿Empezaste? ¿Cómo empezaste?
Bueno, la música siempre me apasionó y en mi casa siempre hubo música y... Tengo dos tíos que se dedican a la música por ambas partes de la familia, aparte de mi padre y de mi madre. Y de hecho el otro día en Bilbao vino el hermano de mi padre, que fue el que me regaló la primera guitarra, ¿no? Y él se ha ganado la vida con la música durante muchos años, mi tío Fede. Y por otro lado mi tío Pelayo también. Pero bueno, el tema de la música, bueno, yo tengo, digamos, a nivel de formación, hice la carrera de psicología. Podríamos decir que la psicología se basa en escuchar a otras personas y la música en intentar que te escuchen, ¿no? Entonces, digamos que solo hay el salto de darle la vuelta a la situación. Y, bueno, hubo un momento en el que, bueno, pues estaba obsesionado con la música, con dedicarme a esto, y empecé con la música instrumental, estudiando, pues, el sistema notacional que conocemos, occidental, por decirlo así, y... tengo varios instrumentos, la guitarra, sobre todo la trompeta a nivel profesional, y realmente lo que me ha atraído, lo que me ha fascinado sobre todo ha sido la composición, llegado a un punto, y particularmente dentro de la composición, cómo integrar abstracciones, ideas que vienen de otros ámbitos, por ejemplo del ámbito científico, el ámbito de las matemáticas, y cómo traducir esas abstracciones, esos fenómenos naturales que muchas veces vemos en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cómo ¿sabes? Cómo se transforma una nube, pues esos son procesos, ¿no?, fascinantes que observamos y que tienen, digamos, es posible traducirlos a modelos computacionales y convertirlos en sonido, sintetizar sonido, aunque últimamente lo que más me interesa ahora mismo, digamos que estoy volviendo a los instrumentos, a componer para instrumentos.
Tela, ¿eh? Tela. Es que, claro, ¿cómo se va de la trompeta hasta la música electrónica hecha y gestionada por ordenador? Aunque ahora dices que vuelves otra vez al instrumento, ¿no? Esto es un proceso muy largo. Me has hablado en un minuto y medio, me has resumido un proceso de muchos años.
Sí, sí, es un proceso largo. Y luego, bueno, comentabas la pieza que hemos presentado en La Alhóndiga. Ese es el proyecto que realmente me ocupa, vamos, la mayor parte de mi tiempo. Es realmente mi proyecto.
Es una locura, ¿eh? He visto el vídeo y el vídeo de algunos fragmentos de la actuación. ¿Cuánto dura la actuación de estocos?
40 minutos.
He visto en algunos momentos y a ver, si te pido que lo expliques tú, no nos van a entender nuestros oyentes, así que permíteme hacerlo de forma burda, ¿eh? Es una combinación de sonidos, luces, imágenes con una bailarina que, si no me equivoco, sus movimientos se transforman en unos sonidos muy concretos, ¿no? Y bueno, sí. Es una cosa compleja, es para verlo y
escucharlo, ¿no? sí. Bueno, ese es el Estocos, es un proyecto centrado en la conexión entre el movimiento corporal y el sonido. Y bueno, esa es una conexión realmente muy sencilla, porque para tocar un instrumento es necesario moverse, ¿no? Digamos que quizás un disc jockey, ¿no? O músicos electrónicos pues pueden girar un búmetro, ¿no? Un potenciómetro y crear música, pero históricamente la música surge del movimiento, ¿no? Y ese movimiento, por ejemplo, el movimiento de un pianista, de un guitarrista, en el fondo es una coreografía muy sofisticada que está, por decirlo así, limitada por la relación con el instrumento, ¿no? Entonces, en Estocos lo que hemos hecho es, amplificar esa coreografía utilizando sistemas interactivos, es decir, técnicas de análisis de movimiento para traducir el movimiento complejo de, por ejemplo, de la danza, pero también de músicos, en sonido. Y concretamente la pieza que presentamos en La Alhóndiga es una pieza que se llama Oecumene. Oecumene viene del... sonará mucho por lo oecuménico, ¿no? Pero realmente oecumene viene de una palabra griega que se llama oikos. Hay unos yogures también, que significa casa. Entonces es la idea del mundo como casa, independientemente del lugar en el que vienes. Y entonces la bailarina lo que hace es interactuar con miles de fonemas que vienen de más de 15 lenguas de todo el planeta. Y sobre todo fonemas que están elegidos por las cualidades musicales. Que eso es algo que, digamos, no nos damos cuenta, pero el lenguaje verbal natural contiene una música, unas melodías que son características de cada lengua. Aquí, por ejemplo, en Laredo, pues cantamos mucho. El otro día estaba en Bilbao en un restaurante y el dueño del restaurante veranea aquí en Laredo y me dice, tú eres de Laredo, pero no cantas, ¿eh? Mm. ¿Sabes? Pues eso, precisamente, ese es el objeto, el foco de esta pieza Oecumene. Los aspectos musicales del lenguaje, que son los que nos conectan realmente entre las personas. Es el 90% de la comunicación más que la parte verbal. Y cuando estamos de viaje, ya solamente nos cae bien una persona solamente por cómo se mueve, por cómo habla, ¿no? Sí. Porque esa parte inconsciente es realmente la base de la comunicación. Podemos insultar a una persona y realmente que suene a broma, ¿no? Y viceversa.
Bueno, pues sí, es un espectáculo, pues eso, para verlo, degustarlo. Y hay que ir hacia él con mente abierta, Pablo. Ahí no vas a encontrar melodías reconocibles, no vas a encontrar, bueno, pues no sé cómo decirlo, aspectos, pero sí que hay que ver otras cosas, ¿no? Es para ver, conocer otros mundos, ¿no? Otros mundos de la composición y de la interpretación, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, ya, digamos, hay que ir con mente abierta, oídos abiertos y con los vasos abiertos también, o sea, si antes o después del espectáculo. Y sí, bueno, ya hay mucha música, digamos, ya tenemos las ondas, ¿no? Las ondas sonoras, pues muy llenas de música
estándar, sí.
Pues sí, convencional o homogénea. Y yo creo que también en todas partes la sociedad converge hacia un proceso de homogenización, ¿no? Al final nos estamos cada vez vistiendo todos parecidos, hablamos todos parecido.
Oímos, ¿no?, la misma música.
Todo mola, tal, no sé qué, las mismas palabras. Entonces, bueno, hay que buscar tu propio, intentar buscar un espacio para poder existir, ¿no? Mm. Y sí, me interesa la música desde otro punto de vista, ¿no?
Vale, es el momento para decirle a los que nos están oyendo que tú vives de esto, ¿eh? Que no estamos hablando de un chico joven, depende de la edad que tengas, pero bueno, tú serás más o menos joven, un chico joven que está ahí experimentando su mundo y su arte y su capacidad, ¿no? Es que tú vives de esto y tienes proyectos, pues por muchos países de Europa, también en los Estados Unidos has trabajado, y tienes gente que te contrata para que, o que te pide que le compongas música, como esta pieza que nos ha servido de introducción, pues para ser interpretada en múltiples lugares, posibilidades y bueno, pues con un movimiento escénico, sonoro, musical, pues a nivel internacional, ¿no?
Sí, sí, o sea, vivo de esto y otros también viven de, quiero decir, pues de mi trabajo, sobre todo en Estocos, ¿no? Porque tenemos muchos colaboradores, músicos, bailarines, técnicos, ingenieros también, ¿no? Iluminadores para llevar a cabo las diseñadores de vestuario también. Los proyectos también, pues, gente de equipo de producción, en oficina, distribución y comunicación, ¿no? O sea, realmente, al fin y al cabo, es un equipo que dirigimos Muriel y yo. Y sí, es una parte. Yo lo que creo es que si buscas tu espacio, porque es verdad que a veces en este país te dicen, bueno, te dedicas a la música y vives de esto, digo, pues sí, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Y realmente la industria cultural y la industria musical, no me acuerdo exactamente qué porcentaje del PIB, pero no sé si es un 12%, etcétera, que ahora en la pandemia, cuando tuvimos que parar, pues la gente de mi sector, ¿no? Pues eso se discutió mucho y ha habido incluso algunas reformas legislativas, ¿no? Para relacionadas con el estatuto del artista, porque es verdad que tiene una intermitencia, que no es comparable con, pues, o sea, con los modelos de contratación, ¿sabes? En otros trabajos. Y pues sí, producimos obras, produzco obras, tenemos encargos, también trabajamos en proyectos europeos, eso es una parte también de la actividad de Estocos. Ahora mismo estamos en un proyecto europeo que se llama Premier, dentro del programa Horizon, que es un programa muy competitivo, y estamos desarrollando tecnologías, modelos de inteligencia artificial y realidad virtual para la danza y la música y las artes escénicas en general, ¿no? Esa es una de las características de Estocos, de mi proyecto, que no utilizamos tecnologías, digamos, que cogemos, por decirlo así, out of the box, ¿no? Que están hechas, sino que creamos una tecnología específica para cada espectáculo. Por ejemplo, en el proyecto de La Lóndiga, que presentamos en La Lóndiga, que es o Ecumene, pues hemos desarrollado una tecnología que permite traducir el movimiento corporal en lenguas de todo el mundo, controlar las luces en el escenario, unos rayos láseres que la bailarina lleva integrados en sus muñecas, y también unos zapatos, un calzado sensible a la presión. O sea, unos zapatos que te los pones y puedes crear música, ¿no? Y puede crear música a alguien que no sepa música, incluso.
Vale, a ver si me los prestas.
Vale.
Encantado. Soy de oído izquierdo, ¿no? Para ellos. Bueno, estamos viendo aquí, no sé si este es parte del formato actual, sí, Estocos, ¿no?
Sí, esta es una de las primeras piezas que hicimos, que se llamaba Estocos, o sea, digamos que la compañía cogió el nombre de esta pieza. Y Estocos viene, bueno, también una palabra griega, significa, bueno, lo estocástico es lo aleatorio, ¿no? Y viene de Estocos, que significa objetivo en griego, ¿no? Y lo que quiere decir es que no puedes nunca, digamos, acertar el objetivo exactamente. Siempre hay una parte aleatoria en la vida, en la existencia, ¿no? Que es incontrolable, ¿no? Y que para los antiguos, pues eso era lo divino, ¿no? Por eso leían el vuelo de los pájaros, que tiene una parte aleatoria, o le abrían las tripas a un pescado para conocer el futuro, ¿no? Por eso un adivino es alguien que niega lo divino, ¿no? Porque puede prever el futuro, y eso es un poco lo que la ciencia, la matemática, pues intenta compensar hoy en día. Por eso llamamos a la compañía Instituto Estocos.
Claro, este es el peligro de hablar en la radio de proyectos, porque yo estoy viendo aquí el proyecto, esta actuación, que dices que no es exactamente el proyecto actual, pero no tiene nada que ver verlo y escucharlo, porque aquí no lo estamos escuchando, pero Es que en la radio es muy difícil, ¿no? Explicar toda esta teoría, parece cuántica, ¿no? Parece algo irreconocible, pero luego esos 40 minutos en la lóndiga, pues tienen que ser francamente intensos y espectaculares, ¿no?
Es intuitivo.
Tratáis que sea así.
Efectivamente, sí, que no haya que conocer nada. A mí, pues, digamos que no me interesa mucho este tipo de arte que se basa en un subtítulo, ¿no? En que parece que porque te lo explican es interesante, ¿no? Yo creo que a veces, por ejemplo, nos preguntan, bueno, pero la gente tiene que saber toda la tecnología que hay detrás, por ejemplo, que la bailarina, pues controla. Y yo siempre digo que no, que el arte tiene que explicarse por sí mismo, ¿no? Uh-huh. Igual que las personas,
claro,
¿no? Es como si te va a gustar más, te vas a respetar más una persona porque te diga que es un súper ingeniero o tal, ¿no? La persona está ahí, ¿no?
Claro. ¿Sabes? Es que yo viéndolo, había dos bailarinas sobre un escenario con un fondo blanco sobre el que iban saliendo unas siluetas. Ya tenía ganas de preguntarte, pero a ver, ¿esas siluetas están coordinadas o no? No, es mejor no preguntar.
Sí, pero sí,
¿no?
Sí, esas siluetas efectivamente son como unas efectivamente unas bandadas de pájaros, digamos, simuladas computacionalmente.
Pero es que dan, a lo que me refiero es que dan ganas de preguntarte, ¿cómo se hace esto? A ver, ya. Pablo, cuéntame, ¿no? Cuéntame el detalle, ¿no? Cuéntame cómo... Ya. Pues no, tú ves un autobús y no te preguntas por qué giran las ruedas, ¿no? Simplemente, pues bueno. Pues...
Sí, sí. Y solo porque lo haga yo no tengo que saber cómo lo hago, ¿no?
Ah, no. Es que antes cuando me estabas describiendo un poquito todo cómo es todo el proceso, de que si músicos, que si iluminadores, que si imágenes, sonido... Digo, y todo eso sale de esa cabecita, madre mía, pues ahí sí que hay trabajo detrás, ¿eh? Es que se puede apreciar, ¿no?
Sí, bueno, y al final es un proceso, al fin y al cabo tienes una idea y es como una maldición, ¿no? Porque hasta que no la haces, pues te tortura y te persigue.
Claro. No es darle aquí a LOI al teclado del ordenador y sale, ¿no?
No, de hecho, hoy en día hay tanta acumulación de información, tanta gente haciendo cosas, que si tienes una idea, esa idea ya la ha tenido otra persona. Uh-huh. Solo llegas realmente a un resultado original a través de muchas iteraciones, de profundizar, darle muchas vueltas, y al final, en esa profundización, ¿no?, es cuando realmente puedes llegar a un resultado original, en el sentido de que, te lo digo porque muchas veces... Y nos pasa a los artistas, ¿no? Sabes que pues un artista puede tener mucho ego, ¿no? ¿Sabes? Solo un cirujano tiene más ego que un artista, dicen, ¿no? Pues el artista habla con Dios, pero el cirujano se cree Dios. Bueno, y entonces, pues solamente cuando le das muchas y muchas, muchas vueltas es cuando realmente puedes llegar a un resultado, yo creo que original, que no sea realmente, pues estás realmente copiando algo, ¿sabes? O que hay algo que ya se ha hecho, ¿no? Tampoco estoy yo diciendo aquí que lo que hago yo no lo hace nadie, ¿no? Pero por lo menos que sea interesante para ti, que hay... Y para la gente. Yo creo que si es interesante para ti, de forma honesta, lo será para muchas personas, porque tampoco nos diferenciamos tanto. O sea, sí, cada individuo es un mundo en sí mismo, una especie en sí misma, pero también pues todos tenemos, ¿no? Tenemos cuatro extremidades, bueno.
Oye, hablando de la confianza que tengo más que contigo, con tu madre, de mamá, quiero ser artista. ¿Eso como qué día se llega a casa y uno plasma esa cuestión, ese planteamiento, ¿no? Y cómo se lo tomaron ellos, ¿no?
Ya, pues bueno, hombre, pues, sí, es verdad que es un tema delicado, ¿no? Sobre todo porque, bueno, yo pues ya había estudiado otra carrera, etcétera, psicología. Sí, sí, pero me han apoyado mucho, tengo que reconocer, sabes que me han apoyado mucho. Y luego, respecto a lo de ser artista, a veces te dedicas profesionalmente a esto, al arte, ¿no? A la música, a la danza, lo que sea, ¿no? Y puedes llegar a perder realmente el gusto y el motivo original por el cual te dedicaste a esto, ¿no? O sea, entonces, que ser artista ahora parece ser que solo puede uno hacer música y bailar, etcétera, si se dedica profesionalmente o si tiene millones de likes en las... Y eso es algo que es un problema social, ¿no? Porque realmente la música, la danza fueron, actividades que estaban totalmente integradas en la actividad de las comunidades históricamente, ¿no? Y que tiene una repercusión enorme en la salud de las personas. Por ejemplo, mi madre canta maravilla, tiene una voz maravillosa, un oído increíble, ¿no? Y eso es salud, eso es disfrute y eso es un desarrollo personal, ¿no? Entonces, eso es muy... Incluso, bueno, hay sociedades tradicionales, ¿no? Pueblos primitivos, entre comillas, que no son nada primitivos, que ni siquiera tienen una palabra para música. Y esto es porque es algo tan consustancial que está en el aire que se respira que ni siquiera hay una diferenciación porque forma parte de la actividad. Entonces yo creo que eso es algo que, bueno, a mí a veces me pasa incluso, ¿no? Que estás convierte en tu trabajo y por ejemplo, a raíz de la pandemia pues toca el piano para mí, ¿no? Me pongo a tocar cosas que no tienen nada que ver con mi actividad profesional, lo que me gusta tocar, es de música antigua o jazz y tal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, o sea, que tener en cuenta que el arte no tiene que ser realmente algo cuyo objetivo sea la exposición. Por ejemplo, la exposición a las multitudes, por eso tenemos aquí en Cantabria las cuevas más increíbles, ¿sabes? Aquí en el sur de Francia, y si ves dónde pintaban las pinturas más increíbles, ¿no? Los antiguos artistas lo hacían, por decirlo así, en el corazón de la cueva, incluso donde había gases contaminantes ya de metano que no puedes ni entrar hoy, que las cuevas del castillo. ¿Qué quiere decir? Que el arte tenía un sentido profundo de transformación. No lo pintaban en la portada de la cueva.
¿No? Y tanto. Que estaba preguntándome yo si eres de Beatles o de Rollins, porque algo de esto también oirás, ¿no? Sí, o sea, sí. A ver, que...
Sí, de, más de Beatles y dentro de Beatles de John Lennon. Porque si ves, o sea, siempre ves un vídeo de los Beatles y Paul McCartney siempre sale haciendo gilipollas. ¿Sabes? No, y me gusta más el tipo de composición de John Lennon y tirando por esa línea, pues Kurt Cobain. ¿Sabes? Me gustaban mucho pues los acordes y como las letras, ¿no? La locura así de su personalidad.
No, digo, por si te da por imitarles algún día o algo. Pero, sí, bueno, poniéndolo en el siglo XXI, ¿no? Pues su propuesta, ¿no?
Sí, muchas canciones de John Lennon, vamos, he aprendido la guitarra. ¿Sabes? De John Lennon, de brasileñas, de Caetano Veloso y otros, ¿no? Y, o sea, que sí, música pop, me encanta, por ejemplo, Prince, ¿no? O sea, sí, todavía... De hecho, en un espectáculo, una pieza que hicimos en 2018, le hicimos un pequeño homenaje a Prince también. Y otra pieza que se llama Piano and Dancers, que es una pieza en la que Muriel toca el piano sin tocarlo, es un piano mecánico que responde al movimiento. Ella lleva un traje, un vestuario que es un poco un homenaje a Prince, que llevaba Prince en la gira de Musicology, que es un traje así como muy...
Clásico,
¿no? Le da muy coqueto.
Sí, sí, ese vídeo creo que lo he visto ayer preparando un poco la entrevista, ¿no? No, lo digo porque, bueno, pues que la música pues tiene tantas posibilidades y esta que haces tú, pues es... ¿no? ¿Es un extremo o no? O, en lo que a fama o repercusión, sí, quizá, ¿no? Está en uno de los extremos, ¿no?
Sí.
Este tipo de propuestas.
O está, sí, depende.
Ya te estoy llamando así radical, sin que se lo...
No, claro, es que ahora ser extremista está muy mal visto. Sí. Pero radical, si nos vamos al sentido etimológico, es a la raíz, sí. A mí realmente ir a la raíz de las cosas, pues sí, lo intento. Uh-huh. Pero bueno, hay muchas cosas y realmente hay muchos aspectos de la música que hago y, por ejemplo, pues, de la música de la pieza de Ecumene, que hemos presentado en la Lóndiga, que tiene mucho que ver con aspectos un poco, si quieres, hasta tradicionales, primitivos, esenciales, un poco salvajes, ¿sabes?, de la historia de la música y como muy naturales de los procesos de hacer música, ¿sabes?, si realmente lo escuchas. Lo que pasa es que, claro, todo... Estamos como limpiando todo mucho para que quede bien, para que suene bien, ¿no? Nos encantan los pájaros, pero claro, al pajarito le cortamos un poco el pico, las alas y tal, para que quepa la jaula. Entonces...
Ya, es cierto. Ahora cuando vuelves a Madrid en coche, ¿qué oyes?
Pues me gustaría volver en coche, ¿sabes? Pero no tengo coche ahora, pero bueno, voy a intentar comprarme uno cuando bajen un poco los precios, que ha subido mucho
los de segunda mano. No me digas que vas con el ordenador encendido en el autobús.
Bueno, sí. No, pero cuando voy en coche, que me encanta conducir, pues iría, por ejemplo, escuchando, me gusta mucho pues la música antigua, me gusta mucho, por ejemplo, un compositor español de Renacimiento que se llama Cristóbal de Morales, me gusta mucho Yanis Xenakis, que es un compositor griego de la segunda mitad del siglo XX, que es de ahí viene el nombre de estocos, porque él creó un tipo de música que es la estocástica y es música que se hace a través de funciones de probabilidad. Me gusta mucho Morton Feldman, un compositor americano de la segunda mitad del siglo. Me gusta mucho, por ejemplo, Prince, que te comentaba, ¿no? Y también Así que muchas cosas, ¿no?
No, lo digo por como curiosidad, ¿no? Porque uno puede ser periodista, pero no está todo el día leyendo el periódico. Hay que leer otras cosas, ¿no? Como tu madre bien nos enseña, ¿no? Y nos muestra en muchas ocasiones. Laredo, háblame de Laredo, Pablo. ¿Te inspira mucho o no te inspira nada? ¿Ni te acuerdas de Laredo o qué?
No, me acuerdo mucho y vengo mucho. Y de hecho, por ejemplo, la primera pieza que has puesto, esta Heber, que es para un guitarrista libanés, él estuvo aquí y esa pieza bueno, mucho tiempo componerla, pero la estuvimos grabando aquí, parte de ella, ¿no? Este de Mahmoud Tormani, estuvo aquí por el pueblo, mi padre lo conoce, y mis amigos, Xavi, o sea, mucha gente. Y me encanta venir y disfrutar, pues, de la naturaleza, de la playa, de mi familia, de mis amigos, ¿sabes? Y es un gusto venir. Hay que construir un auditorio, un teatro aquí.
Sí, porque sí que es cierto que se dice...
Porque esto es una ciudad. Este Mahmoud decía, le dije, vamos a mi pueblo. Y él vive en un pequeño pueblo que se llama Overshirley, en el cantón de Berna. Y cuando vio la red, dice, Pablo, esto no es un pueblo, esto es una ciudad. Además, en verano.
Sí, sí, es cierto. Venir en verano no tiene nada que ver con venir ahora en noviembre, ¿no? Bueno, pues esta es parte de la propuesta. Y no sé si lo hemos hecho interesante, si hemos explicado un poco tu trayectoria, pero yo te digo que a través de la radio, sin imágenes, sin vídeos y demás, es más difícil, ¿no? Sí. Y por eso te agradezco tu accesibilidad y tus explicaciones. Y bueno, pues vamos a ver. Estás ahora mismo en un proyecto, pero esto no puede parar. ¿Para cuándo algo distinto, algo nuevo? ¿Qué idea tienes? ¿Estás trabajando ya en ello o lo tienes muy desarrollado o estás empezando? Cuéntame un poco.
Pues ahora estamos trabajando en una nueva obra que vamos a estrenar el año que viene, en finales de 2024 en el Teatro Museo de Navarra, en Pamplona, y ya en 2025 la misma obra en el Coliseo de Oporto. Y es una pieza que se llama Incubatio, y está basada en una técnica, digamos, en un rito iniciático que viene del mundo griego, de la parte más occidental del mundo griego, y es un rito iniciático que practicaban, pues, muchos filósofos como Parménides, y que consistía en introducirse en una cueva o en un espacio sagrado y permanecer aislado hasta tener un sueño, tener una imagen, y esa imagen, ese sueño, tenía propiedades curativas y al mismo tiempo curativas no solo para la persona, sino para la ciudad, porque muchas veces de ese sueño elaboraban las leyes, ¿no? Y tal. Entonces es una pieza que vamos a hacer con realidad virtual, y la idea es visualizar, o sea, es con un sistema de realidad virtual, pero que se puede proyectar y el público puede ver lo que la persona, digamos, está experimentando en este mundo de realidad virtual, ¿no? Digamos, este sueño, estas imágenes, que son las que estamos perdiendo realmente hoy en día, ¿no? Porque cuando hablamos de lo virtual, hablamos de lo intangible, lo que no se puede tocar, y cada vez las imágenes que estaban dentro de las personas están en las pantallas, están por todas partes, ¿no? Y nos estamos vaciando de imaginación, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la nueva pieza, Incubatio.
Realidad virtual me suena hace una década. Ahora estamos con la inteligencia artificial.
También, efectivamente, sí.
No sé. ¿Tienes algo experimentado por ahí?
Sí, nosotros llevamos desarrollando en Estocos modelos de inteligencia artificial desde, por ejemplo, la pieza esta que me mostrabas, Estocos, un modelo de inteligencia artificial que simula la inteligencia... A ver, esto va a sonar aquí, vamos, de un pueblo de pescadores, de bancos de sardinas, de bandadas de pájaros, ¿no? Es que van creando esas formas, ¿no? Y ahora mismo, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos sobre todo de machine learning, ¿no? Aprendizaje automático, deep learning, que básicamente es crear un modelo a partir de datos preexistentes. Y precisamente como parte de este proyecto de Incubatio, estamos desarrollando un módulo que se llama el AI Toolbox, la caja de herramientas de inteligencia artificial, y estamos desarrollando aplicaciones para sintetizar sonidos, sintetizar movimientos, sintetizar imagen, y de hecho esta pieza Incubatio es un poco una diseminación, una manera de comunicar artísticamente estas herramientas, que son las que vamos a utilizar para hacer esta pieza. Sí. Ahora está muy en boga la inteligencia artificial, que tiene muchos dilemas éticos para artistas y no para artistas, ¿no? Porque realmente se basa en crear un modelo a partir de datos preexistentes. Es decir, dices, pues te crea un modelo que te pinta como Goya, que te pinta como Mozart. Pero que te compone, sí, como
te
Mozart,
entiendo, sí.
Pero estás mirando hacia atrás, ¿no? Y de hecho la mitología tiene muchas historias que nos alertan de estos peligros, ¿no? Por ejemplo, el mito de Orfeo, ¿no? Que la mujer de Orfeo, un músico, no pudo escapar del infierno porque dijeron, no mires atrás. Y miró atrás y no. Y también la mujer de Lot en la Biblia, ¿no? Entonces yo creo que esas historias nos están un poco alertando de lo que está pasando ahora, porque es verdad que dicen, ah, la inteligencia artificial, y en el fondo hay que saber realmente. Con ChatGTP te analiza 50 páginas ahora. Bueno, te las analiza en base a las anotaciones que se han hecho de contenidos previos.
Sí, sí.
Y es potentísimo, porque bueno, es como el inconsciente de la humanidad, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, es cierto. Bueno, son planteamientos realmente exigentes también en lo que a conocimiento se refiere. Bueno, pues nada, lo único que se me ocurre ya es que si algún día necesitas una voz de masculina así de timbre medio bajo, pues aquí me tienes, por si quieres incorporarme alguna frase en algún...
Sí, oye, pues
otra cosa no te puedo ofrecer. Imagen y todo eso no, pero bueno, pero es lo que hay. Me encantaría formar parte de alguno de esos proyectos así con esa posibilidad. Bueno, disculpa la...
Pues sabes que en esta pieza de Oikumene hay muchas voces de radios de todo el mundo, ¿sabes? Ah. Sí, porque me gusta mucho eso, las entonaciones que van surgiendo y tal.
Claro.
¿Sí? Claro. Sí, de ahí saqué como mucho material.
Uh-huh. Oye, me has hablado mucho de la cultura griega, y de la lengua griega y demás, pero hay otras muchas culturas, ¿no? Lo de Japón debe ser también, es un mundo que no te has metido todavía, ¿no?
Sí, hace años hice una pieza que se llamaba Blumen Cabaret.
O China.
Sí. Bueno, en esta pieza, en Oikumene, Muriel habla en cantonés. Hay un momento que habla en cantonés, ¿sabes? Que es una lengua tonal en la que el significado de las palabras cambia según la entonación, cosa que es fascinante realmente cómo va cambiando el lenguaje, ¿no? El sentido del lenguaje. Si, por ejemplo, en cantonés, si tú dices ma y dices ma,
sí,
es otra palabra completamente diferente, efectivamente.
Sí, es cierto, sí. Bueno, vamos a despedirnos, Pablo, porque me ha encantado la conversación. No sé si a los oyentes igualmente también, si he sido capaz de hacerte las preguntas adecuadas para explicar algo tan complejo o tan... difícil de escuchar, es la tercera vez que me repito ya sobre este tema, ¿no? Pero es que la radio pues tiene estas limitaciones, ¿no? Y también la libertad de estar aquí sentados y conversar de lo que nos ha dado la gana durante la última media hora.
Para mí ha sido un gusto.
Hemos hablado de música y hemos hablado de tu creatividad y de tu profesión. Te lo agradezco mucho la visita, que además ha sido apañada en 24 horas y poquito más, y como te teníamos aquí en Laredo, pues no podíamos dejar para la oportunidad para conocer un poquito más tu trabajo. Quien quiera ver algo vuestro ahora mismo, porque ver en vídeo, porque una actuación en directo, pues ya ha pasado la de la Lóndiga, ahora os vais a Sevilla en diciembre. ¿Qué le recomendamos? ¿En un YouTube? ¿Una plataforma accesible? ¿En tu página web? ¿Dónde?
Sí, puede entrar en la página web de Stokos, lo mejor es Stokos, stocos.com, y también pueden seguirnos en el canal de YouTube de Stokos, o Pablo Palacio, y Spotify, también si quieren escuchar las piezas, en Bandcamp, Pablo Palacio y en Spotify. Uh-huh. Sí.
Pues si ya hemos conseguido que 15 o 20 de los que nos están oyendo lo hagan en las próximas horas o en los próximos días, cuando vuelvan a escuchar esta entrevista o lo que sea, pues será realmente pues muy interesante. Yo por lo menos me daré por satisfecho que la gente de Laredo pues conozca a un pejino que está disfrutando, porque es que además se te nota con él, se te ve con una pasión que realmente... No sé si quién tiene más pasión, si tú con tu trabajo o tu madre cuando viene y nos cuenta algunas de sus
siempre
lecturas.
Mi madre.
¿Sí? ¿La sigues algo a través de la radio?
Sí. Por supuesto. Sí.
Bueno, pues eso. Así nos saluda cada 15 días y también llega a través de radiolaredo.com, seguramente a donde te encuentres. ¿Que ahora te vas a Madrid o qué haces?
Ahora me voy a Madrid. Me quedo unos días aquí y luego, pues sí, me voy a Madrid. Me voy a Madrid unos días, luego vamos a Sevilla, etcétera. Y...
Bueno, pues a seguir disfrutando. ¿Y volverás en Navidad o
cuándo? Y vuelvo en Navidad. Sí, sí.
Pablo, muchas gracias y mucho éxito. Nos vamos a quedar escuchando una pieza que es...
Catexis.
No lo vamos a explicar porque daría para mucho, seguramente.
Daría para mucho.
Mucho rato. Bueno, ha sido un placer.
Un placer. Muchísimas gracias.
Y te invitamos a que cuando quieras pues nos cuentes más proyectos y más ideas. Hasta pronto.
Encantado. Hasta pronto.
Oh.